ti, siempre contigo.
ONG registra 2 nuevos presos políticos en Cuba. Advierten sobre estandarización de la obscenidad en las escuelas cubanas. Retiene Erislandi Lara título de campeón de boxeo profesional. Imputan a sospechoso de aparente intento de asesinato del expresidente Trump. Y una ciudad mexicana es escenario de enfrentamientos entre grupos criminales.
Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí, 5 de la tarde, hoy lunes 16 de septiembre de 2024. El equipo que nos acompaña está integrado por, en los controles, Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Dos nuevos presos políticos se reportan en Cuba en el mes de agosto, según una organización no gubernamental. Ivette Pacheco preparó un reporte con la información.
En su informe correspondiente al mes de agosto, la organización no gubernamental Prisoner Defender reporta 2 nuevos presos políticos en Cuba. Así lo informa Karen Herrera, directora jurídica de la entidad con sede en Madrid.
2 nuevos prisioneros políticos en Cuba incrementan los datos auditados por Prisoner Defender de personas que están procesadas y encarceladas por motivos políticos en el país caribeño, alcanzando los 1.105 en agosto.
Por otra parte, la lista de presos políticos en la isla disminuyó, según el informe, debido a 3 factores:
un suicidio, una expatriación forzosa y 13 cumplimientos íntegros de condena han supuesto las bajas de 15 prisioneros políticos de nuestra lista.
Según indica el documento, 62 de los 1.105 presos políticos registrados en Cuba padecen trastornos de salud mental clínicamente diagnosticados. Entre los nombres citados están los prisioneros políticos José Antonio Gómez León, con trastornos de salud mental, condenado a 7 años de prisión por el 11J, el prisionero de conciencia Ismael Rodríguez González, quien padece trastornos de la personalidad, bipolaridad y discapacidad cognitiva, el prisionero de conciencia Marlon Noval Alonso, con trastorno bipolar, Adrián Cao Tejera, con trastorno psiquiátricos, epiléptico e hipertenso, y Javier González Fernández, quien padece trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada e insomnio crónico resistente, que es especialmente grave.
Encarcelados en prisiones ordinarias, sin atención psiquiátrica, sin medicamentos, siendo víctimas de abusos por parte de funcionarios y de presos comunes, con la aquiescencia de los primeros, lo que conlleva a que sufran cuadros de ansiedad que en muchos casos terminan en intentos o consumaciones de suicidio, como ha sido el caso del prisionero político del 11J, Yosandri Mulet Almarales. Yosandri perdió la vida el pasado 26 de agosto al tirarse desde un puente justo antes de regresar de un permiso penitenciario.
Menciona el informe de la ONG la falta de alimentación, la nula atención médica y la negación de medicamentos en prisiones cubanas.
329 de los 1.105 prisioneros políticos padecen graves patologías que, junto con la hambruna que sufren, ponen en riesgo sus vidas. De los 1.105 prisioneros políticos, 117 son mujeres, todas sometidas a tratos discriminatorios y abusivos, que incluyen violencia física, psicológica y negligencia médica, afectando su integridad física y emocional.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La difusión de canciones y videos con alusiones sexuales y frases vulgares se ha convertido en una práctica común en las escuelas cubanas, coincidieron el Observatorio de Libertad Académica y 2 miembros de la sociedad civil de la isla. Yolanda Huerga desarrolla el tema.
El Observatorio de Libertad Académica alertó sobre la estandarización de la obscenidad como forma de socialización intraescolar en Cuba, hecho que califica como deformador de la misión social de la enseñanza pública.
Lo ocurrido en este centro docente responde a un proceso de deterioro en la enseñanza, donde además se incorporan elementos atravesados por la vulgaridad y por elementos que no corresponden al proceso docente educativo y a su normal desarrollo.
dijo el máster en ciencias históricas Leonardo Fernández Otaño, investigador del proyecto.
Estamos hablando de una canción con contenido pornográfico que evidencia el deterioro que presenta el sistema educativo cubano y además pone también de manifiesto la poca preparación y el proceso de formación que tienen los claustros en los institutos preuniversitarios cubanos.
El debate, que ha estado en la palestra desde la primera década de este siglo, reverdeció con la divulgación de un video en las redes sociales donde un adolescente interpreta durante el matutino en el Instituto Preuniversitario Grito de Yara en Granma una canción con letra abiertamente soez.
En la mayoría de las escuelas de aquí de Cuba se han normalizado que los alumnos escuchen canciones con palabras obscenas,
indicó la activista Yaima Sardiñas, residente en el poblado de Caimito, ubicado en la provincia de Artemisa.
Afecta el normal desarrollo del menor y por eso en nuestra sociedad se ha degradado tanto. Afecta en el comportamiento del menor, en el lenguaje del menor, afecta psicológicamente al menor.
Niños y jóvenes bailan, tararean canciones cuyas frases se agregan al habla popular a la vez que influyen en el vestuario y la gestualidad. Sardiñas agregó que la violencia también contra la mujer brota en temas de reggaetón y reparto cargado de agresividad que son coreados por niños y adolescentes en un país que los feminicidios y otras muertes violentas están en su vida. Desde La Habana, el periodista independiente Julio Aleaga Pesán criticó la tibieza de las autoridades cubanas al abordar el asunto.
Es parte de lo que está viviendo la sociedad cubana, la vulgaridad que está funcionando en el país ya como cultura.
En 2013, a raíz de una polémica desatada por una denuncia en la prensa oficial, el entonces ministro de Educación advirtió que en los centros de enseñanza solo se debe escuchar música infantil. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Autoridades penitenciarias permiten la asistencia religiosa al preso político José Daniel Ferrer García por parte del arzobispo de Santiago de Cuba. José Luis Ramos tiene la noticia.
Es un aliento de que alguien, persona de Dios, que haya podido verle, que haya podido tocarle después de tanto tiempo.
Dijo Nelva Ortega Tamayo, tras la visita a su esposo, el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, del arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez.
Exactamente, de que emocionalmente está fortalecido, sobre todo siempre con Dios, que físicamente le vio estable, compensado con otras veces, pero exactamente en la parte de la salud no está bien. Él le refirió a acidez, le dio un poquito de dolor estomacal. Dicen de que por el calor que hace allí, por los constantes apagones, dice que tiene un brazo prácticamente tumbado, el brazo derecho.
Según Ortega, la asistencia religiosa tuvo lugar el pasado 7 de septiembre por más de 2 horas. El obispo estuvo acompañado por el padre Camilo de la Paz a cargo de la pastoral penitenciaria. José Daniel, líder de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, permanece en una celda de aislamiento en la prisión de Mar Verde sin ningún contacto con el resto de los presos, de acuerdo a su esposa.
Él sí es firme. Se han mantenido el acoso y represión y las amenazas de que se recuerde que puede pasar toda su vida en prisión si no decide salir del país, y que él ha dejado bien claro que prefiere morir dentro antes de salir. Mostró mucha fortaleza en cuanto a las ideas, su patriotismo, no dejó de exigir sus derechos, de decir que él sigue exigiendo su derecho a la visita, el restablecimiento de las llamadas telefónicas y que no va a usar el uniforme, que ese es un derecho que él tiene porque él no ha cometido ningún delito. Se mantienen las mismas condiciones en cuanto al hecho de la atención médica, de atención estomatológica, que no se le ha dado, se mantiene la pésima alimentación, el agua muchas veces que no es potable, que gracias a la ayuda que nosotros le llevamos y de las familias, que le llevamos los alimentos, los medicamentos y el aseo, él se mantiene estable.
José Daniel Ferrer García no recibe visita familiar desde el mes de marzo del presente año. Fue detenido el 11 de julio de 2021 por intentar sumarse a las protestas populares de ese día y revocada la detención domiciliaria de 4 años y medio. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Familiares del preso de conciencia del 11J Loreto Hernández expresan preocupación por la salud del opositor, quien se encuentra recluido en la prisión de Guamajal en Villa Clara. Rosabel Sánchez, hija de Loreto, desde la localidad villaclareña de Placetas, así lo manifestó.
Bueno, yo le comunico que mi padre, a través de una llamada telefónica, me comunicó que le dio un fuerte dolor en el pecho, el cual le provocó vómitos, de tan fuerte que fue el dolor. Y lo que más me impresiona es que se le está entumeciendo un lado completo del cuerpo, desde la cabeza así completo, las manos hasta los pies. Y eso me impresiona porque eso no es normal. Ya en otras ocasiones le había pasado y el médico de la prisión le había dicho de que eso era debido a la misma diabetes, que no creo que sea el caso. Se está dificultando también de nuevo el a la hora de caminar, se están hinchando los pies.
Cinco y 11 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El hombre sospechoso de intentar asesinar el domingo en la Florida a Donald Trump fue acusado de 2 delitos relacionados con armas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los cargos iniciales, posesión de un arma de fuego como delincuente convicto y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado, permitirán a las autoridades mantener a Ryan Ruth bajo custodia mientras continúa la investigación del aparente intento de asesinato contra el candidato presidencial republicano Donald Trump, que fue frustrado durante el fin de semana. El expresidente resultó ileso, pero el incidente planteó nuevas preguntas sobre cómo un sospechoso armado pudo acercarse tanto a él, apenas 2 meses después de que otro hombre armado disparara contra Trump durante un meeting el 13 de julio en Pensilvania, rozándole la oreja con una bala. El servicio secreto abrió fuego después de que un agente viera el cañón de un fusil asomando entre los arbustos el domingo en el campo de golf de Trump en la ciudad de Palm Beach, a unos cientos de metros de donde el expresidente estaba jugando. El pistolero huyó en un vehículo y, según la denuncia, los agentes encontraron un fusil de asalto, una cámara digital y una bolsa de plástico con comida. Ruth tiene 2 condenas previas, ambas en Carolina del Norte, según la denuncia penal. Una en el 2002 por posesión de un arma de destrucción masiva y una condena en el 2010 por posesión de bienes robados. Por su parte, Trump culpó al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris por el aparente intento de asesinato, citando lo que denominó su retórica. Este lunes, en respuesta al aparente intento de asesinato contra Trump, el presidente Biden dijo que el servicio secreto necesita más ayuda. Thank God. Él dice que gracias a Dios el expresidente está bien, que el servicio secreto necesita más ayuda y que el Congreso debe responder a sus necesidades. Añadió que aún no tenían un informe completo del incidente ocurrido el domingo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Luego de probar los nuevos trajes espaciales de la compañía SpaceX y de hacer la primera caminata espacial privada, regresa con total éxito la misión Polaris Dawn. Informa Héctor Contreras.
El exitoso regreso a la Tierra de la misión Polaris Dawn a bordo de la cápsula SpaceX cerró una experiencia que ha hecho que sus tripulantes pasen a la historia a ser los primeros no astronautas en realizar una caminata espacial, un ejercicio reservado solo para los astronautas de unos pocos países. El vehículo espacial cayó en el Golfo de México cerca de Dry Tortugas en la Florida y llevaba en su interior al empresario tecnológico Jarek Eastman, 2 ingenieros de SpaceX y un expiloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este grupo de personas, además de probar los nuevos trajes espaciales de la empresa SpaceX, con los que se espera llegarán los humanos a Marte, también realizaron la primera caminata espacial privada a más de 700 kilómetros de altura, muy por encima de la Estación Espacial Internacional y del Telescopio Espacial Hubble. Luego de su amarizaje cerca de los cayos de la Florida y antes de ser rescatados por los equipos de ayuda, las primeras palabras de Eastman fueron: «Hemos cumplido la misión». El equipo de viajeros regresó a casa en perfectas condiciones y resaltaron su experiencia fuera del planeta. Este fue el segundo de los 4 vuelos fletados por Eastman con SpaceX. En 2021, el empresario pagó una suma no revelada por su primer vuelo espacial que lo llevó a vivir la experiencia fuera del planeta a los ganadores de un concurso y a una sobreviviente del cáncer pediátrico, cuya causa ayudó a recoger millones de dólares destinados al Hospital Pediátrico de St. Jude. Los especialistas coinciden en que esta misión abre las puertas al turismo espacial y permitirá que algunas personas puedan vivir la experiencia de estar fuera del planeta por algunas horas a cambio de unos cuantos miles de dólares. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Tiempo de noticias de América Latina. La ciudad mexicana de Culiacán es escenario desde hace una semana de enfrentamientos entre grupos criminales. Sara Pablo reporta desde México.
Este 15 de septiembre los mexicanos celebraron el 214 aniversario de la independencia, pero el tradicional grito donde el gobernante lanza arengas a los héroes patrios en algunos casos fue en una plaza vacía debido a la violencia y la decisión de las autoridades de evitar riesgos. Particularmente en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha suspendió las celebraciones del grito debido a que desde hace una semana hay enfrentamientos entre grupos criminales que impiden a los habitantes del lugar llevar una vida normal. Comercios han cerrado y las clases han sido suspendidas en medio de convoys de criminales que se pasean por las calles. Los tiroteos son protagonizados por facciones del cártel de Sinaloa, los llamados Chapitos y gente del Mallito Flaco, hijo de Zambada, luego de que Joaquín Guzmán, hijo del Chapo, presuntamente secuestrara a Ismael el Mayo Zambada para posteriormente entregarlo a autoridades de Estados Unidos. El gobernador Rubén Rocha ha señalado que hay operativos para evitar la violencia.
Están focalizados los puntos donde se da la violencia. En efecto, son encontronazos frecuentes que están dando los grupos delincuenciales en discordia. Sin embargo, le dije, no estoy diciéndoles que no van a continuar. Es probable que continúen. No podemos decir que tenemos controlada la situación. Así lo dije. Y no queremos engañar. Para ser responsables, hay que decir que podemos seguir teniendo problemas de violencia, pero tenemos un operativo que está atendiendo y sofocando.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que las pandillas están desarticuladas en el país, pero que la ofensiva contra esas bandas seguirá hasta erradicarlas. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Las pandillas en El Salvador están desarticuladas. Eso afirmó el domingo el presidente Nayib Bukele, quien aseguró, sin embargo, que la ofensiva contra esas bandas seguirá hasta erradicarlas.
Gracias a Dios, las pandillas están operativamente desarticuladas. Pero eso no quiere decir que todavía no hay enemigos a vencer. Quizá el más grande de todos ahora es cambiar nuestra forma de ser.
Tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, Bukele instauró en marzo de 2022 un régimen de excepción para sostener la cruzada, que permite detenciones sin orden judicial y que acumula 82.000 presuntos pandilleros capturados. El gobierno asegura que la ofensiva antipandillas redujo las extorsiones y los homicidios descendieron en forma drástica. No obstante, las ONGs Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado malos tratos, detenciones indiscriminadas y casos de tortura, por lo que claman por el fin del régimen de excepción.
Estados Unidos y España rechazaron como falsas las acusaciones de Venezuela sobre la presunta implicación de Washington y Madrid en un supuesto complot contra Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Tras cumplirse una semana en el exilio en España del ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia y en medio de crecientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos y España, el ministro de Interior y Justicia venezolano Diosdado Cabello denunció la detención de tres ciudadanos estadounidenses, dos españoles y un checo por estar supuestamente vinculados con un plan terrorista contra el gobierno. Cabello dijo que tras una operación de inteligencia se decomisaron al menos 400 fusiles y pistolas que presuntamente trataron de ingresar a Venezuela desde Estados Unidos en embarques regulares y afirmó que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, así como el Centro Nacional de Inteligencia de España, estarían vinculados con la operación y habrían buscado mercenarios para atacar al país. También mencionó a varios dirigentes políticos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa.
¿Para qué eran estos fusiles? Estos fusiles no eran para una exposición. Estos fusiles eran para hechos terroristas que iban a ocurrir aquí en Venezuela. Terrorismo promovido por sectores políticos.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo que cualquier afirmación sobre la participación de Estados Unidos en un complot para derrocar al presidente Nicolás Maduro es falsa e insistió en que ese país siga apoyando una solución democrática a la crisis en Venezuela. Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijo que las personas detenidas en Venezuela no tienen vínculos con los servicios secretos de ese país y descartó que ese gobierno esté relacionado con algún plan para desestabilizar a Maduro. Las denuncias del gobierno ocurren después de que la semana pasada el Parlamento venezolano instó a Maduro a romper las relaciones con España y luego de que Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios venezolanos por obstruir el proceso de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología se ha logrado realizar la primera impresión 3D de un objeto metálico fuera de la Tierra. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Por vez primera se ha fabricado desde el espacio un objeto metálico mediante impresión tridimensional. La impresora, que emplea como tinta metal, ha realizado esta operación pionera a bordo de la Estación Espacial Internacional. El logro constituye un gran avance en la autonomía de las tripulaciones de futuras misiones de larga duración y a gran distancia de la Tierra. Esta impresora 3D de metal es de la Agencia Espacial Europea y fue transportada a la Estación Espacial Internacional a principios de este año. Recientemente, la impresora terminó de producir con éxito en 3D el primer objeto metálico que se imprime en el espacio en microgravedad. Este primer objeto, junto con otros tres previstos durante el resto del experimento, se traerán de vuelta a la Tierra para ser sometidos a diversos análisis de calidad. A medida que las sucesivas misiones tripuladas de exploración a la Luna y Marte aumenten en duración, también deberán hacerlo en grado de autonomía y autosuficiencia de la maquinaria y la tripulación, ya que llevar a bordo recambios de todo o recibir reabastecimientos no son soluciones óptimas. La impresión 3D fuera de la Tierra es una solución mucho mejor para esta problemática, ya que ofrece la oportunidad de obtener de inmediato y solo cuando se necesiten las piezas justas para reparar equipamiento o las herramientas específicas para tareas nuevas que surjan en el transcurso de la misión. La impresora ha sido construida por la empresa Airbus y con la colaboración de otras entidades en Europa. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Ahora es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el boxeo profesional. El púgil mexicano Canelo Álvarez continúa siendo para muchos en la materia el mejor boxeador del planeta tras derrotar este pasado fin de semana en Las Vegas, Nevada, al boricua Edgar Berlanga, que estaba invicto a propósito, con promedio de 20-0 y le ganó por decisión unánime, reteniendo las tres coronas. ¿Oyeron bien? Canelo Álvarez ahora tiene un récord profesional de 62 victorias, 2 derrotas, 2 empates, 39 knockouts a su favor. Nunca ha caído por la vía rápida. ¿Oyeron bien? A los 34 años de edad, este púgil veterano retiene el peso mundial supermedio de la AMB, OMB y CMB. ¿Cuál es la próxima pelea para Canelo Álvarez? Uno nunca sabe, pero en este momento Canelo está disfrutando y está en la cima del boxeo profesional. Da la casualidad que en esa misma cartelera, el púgil cubano Erislandi Lara ganó por nocaut y retiene su corona peso medio de la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, a los 41 años de edad, noqueando en el noveno asalto a Dani García. Esto significa que el púgil cubano Erislandi Lara se mantiene como el campeón mundial más veterano, por decirlo así, del boxeo profesional. Erislandi Lara, oigan bien, ahora suma 31 victorias, 13 de ellas por la vía del knockout, 3 derrotas y 3 empates. Así que Erislandi Lara retiene su corona y Canelo Álvarez retiene sus tres títulos unificando en el peso supermedio. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Los Dodgers de Los Ángeles apalearon al relevista cubano Raisel Iglesias, que perdió su segundo de la temporada. Solamente duró dos tercios de entrada, cinco carreras limpias, un boleto, cuatro hits, un ponche, un jonrón, y su efectividad ascendió a 1.87. En este partido, Shohei Ohtani, el monstruo japonés, con dos hits, dos carreras impulsadas, dos dobletes, no jonroneó y no se robó una base, pero fue figura instrumental en la victoria de los Dodgers, que están a punto de clasificar a la postemporada. Ahora Ohtani suma 32 dobletes en lo que va la temporada, 106 carreras impulsadas, 47 jonrones y 48 bases robadas. Mientras tanto, los Orioles de Baltimore, sin los relevistas cubanos, ni el zurdo Sionel Pérez, ni el derecho Jenier Cano, perdieron contra los Tigres del Detroit 4-2, los Tigres tratando de clasificar a la postemporada, al igual que los Marineros de Seattle, que blanquearon a los Texas Rangers 7-0 gracias al cubano Randy Arozarena, que anotó dos carreras con dos hits, incluyendo su jonrón número 20 de la temporada, y el pitcher Kirby ganó su número 12, lanzó 7 entradas, un solo hit, 0 carrera y 3 boletos, pero para los Marineros pudiera ser demasiado poco, demasiado tarde. Filadelfia venció a los Mets de Nueva York 2-1. Francisco Lindor, el boricua, abandonó el partido lesionado. Está día a día, parece que tiene una leve lesión en la espalda. Y en este encuentro, Julito Martínez, el muchacho de Jayalía, se fue en blanco de 4-0. José Candelita Iglesias, el cubano, con un hit en 4 turnos al bate. Y Nicolás Castellanos, por los Phillies, el cubano americano, con un doblete y una carrera anotada. Los Yankees aprovecharon otra vez el tropiezo de los Orioles de Baltimore para ganar terreno en la Liga Americana Este, venciendo a los Medias Rojas de Boston 5-2, y el cubano americano Carlos Rodón, con su victoria número 15 de la temporada, 5 entradas, un tercio, 6 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 5, efectividad de 4.12. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
El deleite de bailar y escuchar la música de Marc Anthony es comparable con pocas cosas en la vida. Americano de nacimiento, pero boricua de corazón y sangre, Marco Antonio Muñiz Rivera, su nombre real, celebra cada día de vida a partir del 16 de septiembre de 1968, fecha en que nació, porque estaba predestinado a encaramarse a un escenario para el bien de los millones que le aplauden. Marc Anthony canta salsa, bolero, balada, pop latino, canta a la vida, que es más importante que un simple género. Es el artista de música tropical más exitoso de todos los tiempos, y colgado en sus paredes tiene 4 premios Grammy, 5 premios Grammy latinos y 29 premios Lo Nuestro. Suma además a su carrera musical otra cinematográfica, pues ha actuado en más de una decena de películas. Entre ellas, la muy recordada El Cantante, en honor al puertorriqueño Héctor Lavoe, en la que trabajó con para aquel entonces su esposa Jennifer López. Los mejores escenarios del mundo han estado bajo sus pies, y los más famosos cantantes se han ido de gira con él o le han hecho dúos. Y como los célebres también tienen fama en el amor, se han publicitado sus romances y amoríos, matrimonios y divorcios. Pero si de algo no se divorcia Marc Anthony, es de su público que le aplaude, y en cada tarareo, él, emocionado por el contagio que producen sus letras, diga sorprendido: ¿pero qué es esto?
sí, dándole felicidad.